La Gabarra en Radio Popular.
Todos a bordo, nos subimos ya a la Gabarra. En este caso, Gabarra semanal, tertulia del Athletic, aunque creo que también vamos a hablar de la Eurocopa, que arranca esta noche a las 9 en Alemania. Vamos con las presentaciones. Está nuestro compañero Iker Torrescusa. Iker, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Raúl, encantado.
Está también con nosotros Ander Restoy. Arrachaldeón, Ander.
Arrachaldeón, Raúl.
Ander Basaras, ¿qué tal? Arrastión.
Arrastión, muy buenas tardes.
Y también nos acompaña Jonander Alonso. Arrachaldeón, Jonander.
Opa, Arrachaldeón.
Bueno, pues presento rápidamente la mesa porque quiero hablar de muchas cuestiones que nos deja la actualidad del Athletic y también de la Eurocopa, ¿eh? Que seguro que mucha gente ya se va a centrar en lo que va a acontecer este verano en Alemania. Del Athletic solo nos falta por conocer la renovación o no de Àlex Berenguer, porque ayer ya se cerró lo de Ander Herrera. Y yo no sé si tenéis la sensación de que hay gente, más gente aliviada con su renovación o más gente enfadada porque sigue. Porque si me fijo un poco en los mensajes, yo diría que hay un 60-40 o un 70-30 más con el no. Estaban con el no de la continuidad de Ander Herrera.
Los enfadados están en Zaragoza, parece.
Sí, eso aparte.
Yo creo que después, sobre todo después de la marcha de Dani García, necesitas gente veterana ahí. Por muy bien que se haya hecho un año esta temporada que ha sido espectacular para todos, pasas a jugar más competiciones y la experiencia de un jugador como Ander Herrera va a ayudar seguro. O sea, a mí me parece muy positiva la renovación.
Sí, yo coincido en eso, de que al tener que disputar tres o cuatro competiciones teniendo en cuenta la Supercopa, tienes que tener una plantilla amplia y siempre te vienen bien este tipo de jugadores. Pero entiendo también el malestar de la gente porque se generaron muchas expectativas en su vuelta a San Mamés. De momento no las ha cumplido. Y es que creo que ya llegados a este punto, a Ander Herrera solo le pedimos media temporada buena para volver a ilusionarnos. Poco más.
Yo, para mí es importante, sobre todo el hecho de ser una referencia en el vestuario. Un verano en el que perdemos tantas referencias como Sonique, Raúl y demás, pues seguir manteniendo a un hombre del que todo el mundo habla muy bien de puertas hacia adentro, que sobre todo Ernesto viene al Atleti avalado por Ernesto, es importante mantener eso. A partir de ahí, sería importante que de aquí a un año, si estamos en la misma mesa sentados, no hablemos solo del under del vestuario, sino del under del campo, porque este año está claro que nos ha dado buenos minutos, pero que por A, por B, por C nos ha faltado continuidad. Creo que era una renovación necesaria para el grupo, necesaria para el Athletic, y sobre todo creo que también le alivia bastante a Ernesto, pese a que estamos todos de acuerdo en que va a quitar minutos a jugadores que quizás dentro de unos años necesitaremos ver más de continuo en San Mamés. Pero considero que Ernesto eso lo tendrá bastante claro también en su ego interno.
Yo, más allá de la renovación en término deportivo, lo llevo más al enfado que puede tener la gente por todo lo que se ha ido filtrando. Me refiero al tema de todo lo que ha ido saliendo, de que estaba esperando una oferta del Zaragoza, de que esa oferta nunca llega, y al final yo creo que eso también a la gente le crea un caldo de cultivo en el que la gente luego cuando renueva dice, renueva porque no le ha salido nada más. Yo creo que es un poco la parte del enfado que lleva el hincha del Atleti. Pero
me refiero que eso es así, o sea, de hecho su mujer publica en redes sociales, ¿no? Hemos estado esperando a Zaragoza, no nos han hecho ni caso, pues nada, es que no, nos quedamos asegura, donde nos dicen algo.
Asegura que el Athletic es el segundo plato, ¿no? Vamos, con esa publicación.
Pero sí. Tal cual, que bueno, luego aquí todo el mundo es profesional y mientras rinda en el campo yo creo que nadie luego se tiene por qué acordar de esto, pero es evidente que mucha gente dice, oye, que somos el segundo plato y pero se nos también, dice abiertamente, ¿no?
También él va a ser segundo plato dentro de la estructura de plantilla. Entonces, iba a Zaragoza como primera opción para ser primera opción en el campo. Bueno, al final es una situación parecida para todos. Yo entiendo lo que comentaba Sander, a mí me parece también se ha filtrado todo y ha sido todo tan público que está esperando a Zaragoza que se puede afear, pero también yo, desde mi punto de vista, entiendo esa situación de un jugador veterano que quiere volver a casa. También creo que la mayoría de la afición del Athletic estamos un poco en ese barco, ¿no? De entender a un jugador
Y es que al final no lo ha ocultado nunca, ¿no? Su sentimiento por el Real Zaragoza, y yo creo que ese punto, como decías, lo entiende a la perfección el aficionado de Athletic, aunque se pueda sentir molesto por eso, ¿no? Porque al final da esa sensación de ser el segundo plato, pero también lo va a ser él en la plantilla.
Pero pasó con Raúl García. Raúl García quería quedarse en el Atlético de Madrid, pero Simeone le dijo, oye, yo te quiero, pero no vas a tener los minutos que tú quieres. Y decidió marcharse, y aquí lo ha dado todo, ¿no? Pues que lo dé todo.
Y nadie se acuerda de eso.
Por eso digo. Cuando llegó, que si rompo el carnet, que si esto, que si lo otro, debutó, marcó contra el Getafe de cabeza y ongi etorri. Ya está. Básicamente fue eso. Sí, lo de la bronca, que es el vídeo este del aficionado, que ya tenía ganas de prepararla, porque te pones a grabar un vídeo, sabes que la vas a montar, ¿no? Y quieres notoriedad en redes sociales. Ahora, que él se calienta demasiado rápido, a mí me parece, si solo es esa secuencia, no entiendo ese calentón tampoco, claro, de Ander Herrera.
Pero
hayas
dado la clave. Si solo es esa secuencia.
Claro, claro, eso.
A mí me cuesta creer que igual es así, es la primera vez, y no que no tenía ganas de escuchar nada de Ander Herrera. Pero no sé qué me da, que por ahí ha habido algo, que tuvo que aguantar algo más y que saltó. También mensajito para el valiente. Ya que se la sueltas, aguántale. ¿No? Ya que eres tan valiente de decirle algo, aguanta lo que él te tenga que decir. Porque no le iba a hacer nada, ¿eh? Solo le iba a decir algo y a reprochar. Entonces...
Sí, va con el pecho ahí por delante, ¿no? Y, claro. Luego es verdad que él habla valiente, no sé si es porque los amigos también, ya no se ve en el vídeo, ¿no? Sí. Que se levantan los amigos o no sé, no se ve en el vídeo. Pero bueno, al final el que más tiene que perder, porque ya el otro ya sabemos lo que va a hacer y lo que busca. El que más tiene que perder siempre en estas situaciones es el jugador, el que tiene un perfil público, ¿no?
Sí.
Es que al final parece que por ser una persona pública a la que le puedes criticar dentro del terreno de juego, lo llevamos siempre a otro terreno fuera de la cancha, ¿no? Y en ese sentido, el primero que hace mal obviamente es el aficionado, pero tampoco entiendo hasta qué punto, ¿no? Tendríamos que tener más contexto, tendríamos que saber si viene de antes, pero tampoco me gusta la reacción obviamente de Ander Herrera. Creo que se puede dialogar de una manera más tranquila, pero bueno, claro, que si llevas igual toda la tarde aguantando eso, normal que al final saltes.
Es difícil dialogar cuando en tu cabeza tienes tu historia, llevas esperando a un equipo, además que es lo que hemos comentado antes, que ya lo sabemos todos, que llevas esperando mucho tiempo al equipo. Es también como el vídeo de Íñigo Martínez con el chico aquel en Barcelona, que sí, que en el vídeo sale justo uno, pero ¿cuántos días lleva aguantando eso? ¿Cuánto tiempo lleva Ander Herrera aguantando? A mí no me parece, obviamente no podemos defender eso, ¿no? Pero no me parece mal, me parece entendible, me parece normal, y como dice Ander, si vas allí y eres tan chulo de poder esto, sujétale, a ver qué te dice. No creo, no le veo yo a Ander Herrera pegándole un tortazo a ningún individuo por la vida.
No creo. Ander, ¿ibas a decir algo?
Sí, yo iba a comentar un poco que al final nosotros vemos esa reacción, que igual ese hincha o ese tío del Zaragoza va allí y le suelta ese comentario y lo graba, pero yo creo que ya va más allá de si tú estás con tus amigos. Seguramente que durante toda la tarde tengas mucha gente que te ha reconocido, que te ha dicho, igual de mejores formas o de peores formas, pero te ha ido diciendo, oye, ¿cómo va el tema del Zaragoza? O, oye, ¿esto por qué lo has dejado? Al final yo creo que todo eso te genera una situación interna que en algún momento puedes llegar a explotar, y ya te viene uno de estos tontos, porque no se puede describir de otra manera, y te lo dice de esa manera, tú también todo lo que tienes dentro lo sacas en ese momento, y casualidad pues se da en el vídeo. Yo no defiendo ni mucho menos la reacción de Ander Herrera, pero bueno, yo entiendo que también todo esto tiene un contexto que no se ve detrás y que lo se ve del resultado en el vídeo.
Bueno, pues Ander Herrera renovado una temporada más. Confiemos en que pueda aportar mucho más al equipo la próxima temporada, no solo en el vestuario, sino también en el terreno de juego. Lo de Berenguer, ¿tenéis ya más dudas o seguís pensando que se va a hacer? Lo que está claro es que esta junta directiva no tiene prisa, sabe jugar al póker, aguantar y no se pone nervioso, ¿eh?
Hombre, hay 16 días por delante, ¿no? Hasta que acabe el contrato, y bueno, luego tendríamos todavía todo el verano para seguir cerrándolo.
Perdón, que es que yo me imagino a John Uriarte, que lleve la negociación con el representante de Berenguer, con gafas de sol en una partida de póker, ¿no? Los dos aguantando a ver quién se rinde antes.
Con un puro, los dos.
Sí, sí.
En Ibiza. Pero no, que yo creo que es algo que tenía que haber sido prioritario, ¿no? Cerrar a Alex Berenguer, porque hemos visto que en los momentos donde no ha podido contar el Athletic con sus primeras bazas, ha sido un futbolista al final muy importante para el club. Al final el bacalao de la final pues puede ser un detalle insignificante por el hecho de que lo podía haber marcado cualquiera, pero también le da pozo, ¿no?, en la historia de Athletic, porque se va a quedar marcado como el hombre que dio esa 25ª Copa del Rey. Y creo que se tiene que cerrar cuanto antes, porque yo creo que la gente ya está nerviosita, y más cuando se están moviendo las aguas también desde Barcelona, con el que es titular en esa banda.
Ahora vamos con ese tema. Berenguer.
Berenguer, no, yo estoy en la misma línea. Ganas de que se cierre, confianza en que se cierre, porque las dos partes quieren llegar a un acuerdo, y ya las últimas informaciones, llámalo rumores, indicaban que el acuerdo era cuestión de ajustar un poco, porque las diferencias económicas eran muy pequeñas. Entonces, no sé si llegaremos incluso al 30 de junio sin cerrar este caso, pero yo, confianza toda del mundo, jugador que va a seguir teniendo minutos, llegue Yaló o quien sea desde abajo y tire la puerta, porque es un jugador que va a seguir aportando mucho, un jugador importante para Valverde y que ha demostrado su valía en varias posiciones del campo, ¿no?, que eso siempre suma.
Yo en este tema creo también que si tuviéramos noticias de un club de fuera ya se estarían dando, es decir, ya hubieran salido ciertas filtraciones. No escuchamos que le llegue nada realmente, nada real, nada de que digas un interés de la Premier, un interés de otro equipo de la Liga que al final te pueda poner nervioso, y eso a mí por lo menos me tranquiliza, la verdad. Yo creo que si seguimos tirando un poco de la cuerda, al final cada uno tiene que mirar por sus intereses. Me imagino que el representante de Berenguer tirará por los suyos, la junta directiva del Atleti por los del club, y bueno, yo creo que es entenderse sabiendo que nadie te puede cortar el hilo de momento, que igual mañana pasa como en el caso de Sorlo, que aparece otro club y te corta el hilo y ya no hay por dónde tirar. Pero de momento a mí me tranquiliza mucho que haya un tira y afloja y que el hilo siga pendiente, porque me parece un futbolista fundamental para el Atleti. Y creo que a nivel de balón parado, a nivel de todos los registros que ha sumado este año, no hay otro en la plantilla igual.
¿Algo más que apuntar de Berenguer o cambiamos de tercio? Cambiamos porque lo ha apuntado ya Iker Torrescusa, Nico Williams y los cantos de sirena que llegan desde Barcelona. Ayer escuchábamos a Nico, antes de anoche era en la COPE, por si hay algún despistado. En 38 segundos resume un poco el tema de su futuro y ahora os pregunto.
Bueno, yo estoy muy contento en el Athletic Club de Bilbao, ¿no? Al final es el club que me lo ha dado todo, el club que ha apostado por mí al 100%. Estoy muy feliz en Bilbao y es lo que tengo que decir. Ahora lo que quiero hacer es centrarme en la Eurocopa, que es lo importante. Estar 100% puesto para ello, porque yo creo que si no estás al 100% en una competición como esta, te pasan por encima y bueno, quiero estar 100% en esto y lo demás pues no sé qué va a pasar. Que le he dicho a mi repre que no quiero saber nada hasta que acabe la Eurocopa, estoy centrado al 100% y bueno, que mi deseo es ganar la Eurocopa y jugarla.
Que podía haber sido más contundente sobre su futuro en Bilbao, está claro. Pero de ahí a preocuparse, no lo sé. ¿Estáis con la mosca detrás de la oreja o no?
No, si esto es fácil. Que si se quiere ir, que venga alguien y que ponga los 50 millones. Ya está. Si no hay, en este, aquí no hay caso. Aquí no hay caso. Esto es sencillo. El Athletic no va a vender. Quien quiera llevárselo, ya sabe lo que cuesta. ¿Que el jugador podía haber sido más contundente? Hombre, por supuesto. ¿Que nos hubiera dejado más, no sé si tranquilos, pero cómodos? Pues por supuesto. Pero ya sabemos lo que pasa cuando te plantan un micrófono en la concentración de la selección española, porque pasa a jugadores del Athletic y a jugadores que no sean Madrid o Barça.
A Unai Simón no le pasa, si le preguntas.
A Unai no, eso es cierto. Pero quitando tres casos contados, al resto les pasa lo mismo. Entonces, tranquilidad.
Es que hay una frase que deja tranquila a la gente, ¿no? El Athletic es el equipo de mis sueños, pero luego al final tiene una frase totalmente contraria, que es dejándole un poquito la puerta abierta. Y más si luego, no sé si lo tienes por ahí el otro corte, donde le preguntan por quién.
Bueno, eso ya ni lo he sacado, ¿no? ¿Con qué jugador le gustaría compartir camiseta? Dice, con Mbappé. Y lo dicen, pero ¿quieres jugar en el Madrid? No.
Bueno, pero ni tan mal, porque como todos los rumores que salen son del Barça, sí, pues sí, si sí quiere jugar con Mbappé, o él se ha equivocado y todavía no tiene claro dónde va Mbappé, o estamos bien.
Para mí es más criticable, y a mí me molesta mucho más todo lo que está generando y consiguiendo generar el Barcelona vía prensa, alrededor de Nico, que el otro día también salió un vídeo de un alguien que estaba ahí acreditado por la prensa gritándole venta al Barça y todas estas cosas, ahí me molesta mucho más eso que lo que puede hacer Nico, que como dice Ander, te pones allí con el micrófono delante en la concentración de la selección española con no sé cuántos medios que al final te van a hacer, porque estos son cortes de 3 preguntas, pero claro, le habrán hecho 27.000 preguntas acerca de lo mismo. Y no podemos ver todo. Yo estoy muy tranquilo. Nico, además, tiene su cláusula y su contrato. Y vamos a ser realistas. Luego nunca sabemos la legalidad cuál es, pero que el Barcelona venga y nos pueda poner 50 millones encima de la mesa.
58, según informaciones del Barça, 58 millones sería la cláusula.
Lo veo. Por lo menos vamos a permitir dudar que el Barcelona pueda hacer eso. Luego ya sabemos que pueden pasar muchas cosas en esta liga, pero por lo menos dudar podemos.
Yo creo que si Nico va a salir, el destino no será el Barça. Uno, por el tema económico que has apuntado. Y lo segundo, yo creo que la puerta la deja abierta sobre todo por un proyecto ganador. Es decir, yo veo un proyecto ganador, te hablo de un Manchester City, te hablo de un equipo que ya esté consolidado, que le hagan falta una o dos piezas para seguir reinando en Europa, y el Barça a día de hoy no es eso. No es eso, ni creo que está cerca de serlo. Entonces yo creo que si deja la puerta abierta un poco es para ese estilo de equipo, para un Bayern de Múnich, para un Manchester City, pues bueno, un jugador que tiene unas características determinadas, como es Nico, que le pueden venir muy bien a esos equipos y que esos equipos se pueden aprovechar pues de que la situación a día de hoy, que una cláusula de 58 millones por Nico Williams es barata, porque viendo un poco otros jugadores que hay en el mercado, diríamos que Nico Williams perfectamente puede valer 120 millones.
Bueno, nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, a ver qué opinan también los oyentes. 688-89-3635, dicen por aquí, la renovación de Herrera ni fu ni fa, para el 90% de la afición. Ah, pero ¿se sabe la cláusula de Nico? Oficialmente no, pero en torno a esos 55 o 60 millones. Muy ambiguo Nico en las declaraciones, dice otro por aquí. ¿Cómo es jugador del Atlético? Tratamos de justificar lo injustificable. Vale. Ander Herrera está siendo profesional y dándolo todo. Tengo muchas dudas. Muy buena la experiencia, hay que ponerla en el campo. Y Herrera tendrá pocos minutos en el vestuario, ya la pone Iribar, dice. Para mí, mala renovación. Yo creo que Herrera está crispado por su frustración, dice. Después de renovar a Vesga, a ver cómo le dices a los demás que se vayan. Este no es muy amigo de Vesga, me parece. Si se va Nico al Barça, me clavo un cuchillo en el pie. Es el equipo que peor nos ha tratado siempre. 688-89-36-35. No te claves ningún cuchillo, hombre. Seguimos en La Gabarra con Ander Basaras, Iker Torrescusa, Yonander Alonso y Ander Restoy. Y con los oyentes, opinando en el WhatsApp. 688-89-36-35. Luego leemos otra tanda de mensajes. Pero el 8 de julio empieza ya la pretemporada del Atlético con esas 4 competiciones. Y con una plantilla que ya veremos cómo queda finalmente configurada. Todavía no se sabe si va a haber, aparte de la renovación de Berenguer, si va a haber algún fichaje más. Va a llegar ya lo seguro. Si hay un cuarto central o se mira a la cantera. Pero con estas 4 competiciones y conociendo un poquito a Valverde, ¿creéis que va a priorizar la Liga? ¿Que va a ir a por ese título europeo que le falta en su currículum? ¿Cómo creéis que va a plantear Chingurri la próxima campaña? Lo de Europa, además, teniendo en cuenta que la final en Samamés, que no creo que lo vaya a mirar mucho, sobre todo al principio, pero no sé, ¿qué planteamiento hacéis? Porque hasta ahora siempre ha priorizado la Liga, ¿eh? Y de hecho las alineaciones en los últimos años, Ander, tú eres de los más veteranos aquí, lo hemos comentado muchas veces, que priorizaba, sí, sí, la Liga, y muchas veces, no voy a decir que tiraba a Europa, pero lo dejaba en un segundo, sí, plano.
Incluso ha habido pequeñas críticas hacia,
sí,
eso.
No, ha habido grandes críticas
durante los años, especialmente en la anterior etapa. En la anterior etapa se le, no sé si reproche es la palabra adecuada, pero se entiende que no apostará un poquito más por la Copa en unos años que ya empezaban a ganar las otros equipos. Pero, a ver, se conocen. Valverde siempre ha dicho una cosa en rueda de prensa, que es: la Liga es lo que te da de comer. No creo que vaya a cambiar el discurso este año.
Es que al final el hecho, el aliciente, ¿no?, de poder jugar la final de Europa League en San Mamés tiene que condicionar un poco también el hecho de marcar los objetivos de la temporada en una dirección o en otra. Y yo creo que eso sí que va a tener mucho peso. Más allá de que Ernesto Valverde concrete mucho en esa dirección de que la Liga es lo importante, creo que después de haber visto otra vez un Athletic ganador compitiendo en Copa del Rey y haciéndose con el título, pensará por qué no lo vamos a hacer en Europa y más ante nuestra gente. O sea que yo creo que este año sí que va a priorizar un poquito, sobre todo Europa. Igual la Copa del Rey ya te puedes quitar, ¿no? Lo vamos a dejar un lado de lado porque ya la hemos conseguido después de tantos intentos y yo creo que va a enfocar mucho en Europa.
Para mí no, para mí siempre lo ha dicho Ernesto y además lo comparto, que lo que te ha de comer y lo que al final te va a marcar la temporada es la Liga, es lo que juegas cada fin de semana, juegas cada 7 días y es lo que te va a marcar si una temporada ha sido buena o ha sido mala. El hecho de este año, por ejemplo, ha habido mucho...
Bueno. Si tú quedas el duodécimo y ganas la Europa League, a la gente le va a dar igual que quedes el duodécimo.
Pero no es lo normal.
Ah, no, claro.
Es a lo que voy. O sea, me refiero, para estar preparado, o igual me he explicado mal, para estar preparado para poder competir hasta el final en la Copa y en Europa, tienes que estar bien en Liga.
Eso estamos de acuerdo.
No lo entiendo de otra manera. Otra cosa es que, llegado a cuartos de final, llegado a cuando ya ves la Copa ahí al fondo, puedas empezar, pero eso este año también lo ha hecho. Es decir, Julen Agirrezabala juega en el Bernabéu, por ejemplo. O sea, llegados a un punto en el que ya puedes ver al fondo la Copa, quizás sí que puedas entrar a priorizar otras cosas, pero de inicio, con la pila de partidos que nos quedan todavía para poder pensar en una final en San Mamés, yo no entendería de otra manera que, por ejemplo, lo habitual, no sé, el año último de Valverde en Europa League era prácticamente de sábado a miércoles veíamos casi dos onces totalmente diferentes. Cuando jugaba en Eco Bóveda y que siempre había el meme en Twitter y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que lo que, si de verdad queremos estar para luchar para poder ganar las competiciones, tenemos que estar sábado a sábado bien y la liga regular bien. Porque este año, por ejemplo, ha habido mucha crítica también y ha habido muchísimos rumores en torno a Pellegrini en el Betis, que le ha pasado algo parecido, de priorizar Liga, porque si no nos clasificamos a Liga no podemos estar el año que viene jugando en Europa, pero claro, te clasificas a Europa y no lo compites. Entonces había muchas críticas, pero claro, es que para poder tener una rentabilidad y un equilibrio y poder... Para mí el objetivo de Atleti el año que viene es, claro, es... No es ganar la Europa League, es volver a clasificarte para Europa por segundo año consecutivo.
La pregunta, Basaras, es ¿tienes plantilla para competir hasta el último momento en todas esas competiciones? ¿O hay que pedir un esfuerzo más a la directiva por fichar y hacer más fondo de armario?
Yo voy un poco hilado a lo que decía John Ander. Estoy muy de acuerdo que lo que te ha de comer es la Liga. Lógicamente ahora, 14 de junio, podemos sentarnos aquí a decir que si la plantilla da o no da, pero lo importante va a ser que en enero o en febrero, ahí es cuando realmente se empiezan a jugar un poco las habas, ahí llegar con los máximos jugadores disponibles para esas fechas y sobre todo para mí ahí ya es establecer prioridades. Si nosotros vamos octavos, novenos en Liga, igual tenemos que seguir apretando en esa clasificación para meternos entre los seis primeros. En cambio, si vas tercero o cuarto ya para esas fechas y te puedes permitir un poquito de rotación en esas fechas, sobre todo porque te aprieta la Europa, porque ya la eliminatoria ya no es contra un equipo húngaro que no ha jugado todavía, sino que ya la eliminatoria que te toca es un equipo que sale de la Premier y que te puede llevar a una semifinal europea. Entonces, para mí es un poco el ver cómo estamos en enero, para a partir de ahí, enero, febrero, de verdad saber dónde apostar, dónde tenemos que tirar las fichas, como si fuera esto el póker, ya que lo hemos comentado antes, tirar las fichas y de verdad decir, vamos a apostar por esto y a jugar.
Vale, ¿y con qué jugador haríais un all-in? ¿A por quién iríais un futbolista que os ilusione?
Yo lo tengo claro, además. Yo lo comenté la otra vez y era Emerick Laporte, sobre todo porque veo ahí que nos hace falta, o porque vamos a, viendo, conociendo un poco a Valverde, vamos a probar muchas cosas, vamos a estar siempre escasos, porque al final, si el central está lesionado y era ahí porque lo tengo tocado, no voy a traer uno, no voy a subir al del filial porque no le veo preparado. Al final va a terminar jugando, como ya pasó un año, Mikel Valenciaga de central izquierdo, y vamos a reconvertir al extremo para meterlo de lateral porque no queremos hacer cambios. Entonces, para mí un central es indispensable.
Que además no hay central zurdo en el Atlético ahora mismo, que este año hemos tenido un milagro porque Geray ha estado entrando y saliendo de la enfermería hasta el último tramo de la temporada y teníamos suerte que Vivian y Paredes no solo estaban sanos, sino que iban librando las sanciones.
Y lesiones.
Yo estoy al 100% en la misma con Ander. Hay Emerick Laporte. Hay que poner los huevos, las 3-4 carteras que tengan, hay que poner bote entre la afición se pone, pero ahí hay que hacer algo para que Aymeric vuelva a Bilbo.
Sí, coincido plenamente.
Yo no, ya sabes que yo nunca coincido. Yo, para mí, el all-in del Athletic es Lezama. O sea, no hay más vuelta de... en lo que puedan ir de fuera como Yaló y demás, me parece fenomenal, te subirá el nivel, pero el Lolin del Atleti es y siempre será, y ya sabes que además siempre lo digo, y es Lezama.
¿Pero el nombre quién es? ¿Eguiluz? Porque el otro día le preguntaba al director deportivo del Athletic y no convenció mucho, y yo creo, por la respuesta que dio, yo creo que no tiene Valverde demasiada fe en los centrales, igual leí demasiado entre líneas del Athletic, pero no quiso poner solo el nombre de Eguiluz, ¿no? Sino todos los del filial.
A mí un poco la respuesta iba también un poco en torno a ver qué el Athletic qué decide hacer con Eguiluz este año. Es decir, si la intención de quedarte a Unai como cuarto central teniendo poco minutaje, o si por ejemplo seguir el plan Vivian, por llamarlo de alguna manera, y que tenga un año en segunda división cedido en el Mirandés. Entonces claro, si tú mandas cedido a Unai Eguiluz al Mirandés, sí que necesitas quizás, aunque bueno, hablo de otros nombres que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Dani Vivian, nadie lo valorábamos como un jugador titular de aquí a dos años para atrás. O sea, siempre estamos con a Unai Gómez, nadie hablábamos aquí en esta mesa hace un año de Mikel Jaureguizar. Para mí el Olín del Atleti está en Lezama. Es igual que, hombre, obviamente los fichajes siempre te van a aportar un plus, como el de Álvaro Yaló, por ejemplo, que para mí es un fichaje excepcional de cara a medio-largo plazo, pero también al corto. Pero para mí el Olín mayor es Lezama. Obviamente, si viene a Aymeric Laporte sin hacer ninguna locura, porque yo he leído de todo, sin hacer ninguna locura, bienvenido será. Pero para mí el Olín es Lezama.
¿Iker?
Yo al final le coincidí en la línea de apostar por Aymeric Laporte, porque creo que, más allá de que la temporada de Dani Vivian y de Aitor Paredes haya sido sobresaliente, casi de matrícula de honor, si se hubiera conseguido la clasificación a Champions vía Liga, pues creo que es importante, ¿no? Más que nada por el hecho de poder rotar, porque como bien han comentado, el hecho de estar semana tras semana pendiente de si llega la quinta, de si llega ese ciclo de tarjetas, de que estás en entre algodones toda la semana, empiezas a entrenar el jueves para intentar garantizar que pueda llegar el sábado, eso cuando tienes tantas competiciones en marcha no lo puedes plantear así. Por lo tanto, yo creo que habría que hacer ese esfuerzo. Como dice John Ander también, no sé hasta qué punto, porque no puedes hacer una locura por un jugador ya veterano, si es cierto que tiene un nivel muy alto, pero creo que hay que apostar por él.
Entre Iván Martín, que parece que se complica, y Aymar Oroz, que ha sonado también esta semana, si tuvierais que ir a por uno, ¿a por quién iríais?
Es que lo de Aymar Oroz se ha deshinchado un poco, ¿no? Lo que se había generado hace dos temporadas, siendo quizá el jugador más importante de esa temporada de Osasuna, donde consiguen la clasificación a esa previa de Conference, donde se hablaba de él por cantidades mucho mayores de las que se hablan ahora, y yo creo que se ha deshinchado un poco esa bola que se había generado en torno a él. Por lo tanto, no sé hasta qué punto podría tener sitio. Pues lo que decimos, en una plantilla amplia que tiene que competir en cuatro competiciones diferentes, pues puede tener minutos, pero no sé hasta qué punto mejora lo que hay. O sea,
yo realmente en este caso sí que veo la gran diferencia al caso anterior. Es decir, en el caso anterior yo veo que Eguiluz, pues seguramente no le van a dar bola, no tiene esa importancia para Valverde, y en cambio dentro tenemos dos jugadores, Unai, Jaureguizar y los que están jugando, más ahora que ha renovado Ander Herrera y compañía, que realmente me parece necesario ni uno ni otro. Para mí no es donde tendríamos que invertir. Lógicamente sí, nosotros como Atleti, yo entiendo que siempre tenemos que estar pendientes de si la plantilla se puede mejorar dentro de unas posibilidades que tengamos, pero tampoco me dejaría dinero ahí, desde luego. Yo intentaría hacer con la plantilla que tenemos, con los que hay muchos jugadores por dentro, que hay muchos jugadores jóvenes, que esos sean los que vayan jugando esos minutos, y el dinero, si lo tenemos, guardarlo para otras causas. Pero ahí no me parece necesario para nada, ni uno ni otro.
Es que no pongo una coma, no quería decir nada porque es que está, o sea, lo veo exactamente igual. Creo que ya no solo lo que comentábamos de lo que comentaba Ander de Eguiluz.
Luego durante la temporada no os quejéis de que
no, profundidad
de banquillo, que no, os estoy viendo luego.
No, pero es que profundidad de banquillo precisamente en esa zona del campo es ahí. Otra cosa es que sean jugadores más o menos hechos, pero volvemos a la apuesta por Lezama. Ahí sí que la puedes hacer un poco más.
Bueno, Oroz puede jugar un poco más adelantado, ¿no?
Yo ya lo siento estar siempre en contra de todos, pero para eso me trae Raúl, pero para mí son dos oportunidades de mercado, así como un jugador de 22 años y un jugador de 25 años, que lo acabo de consultar. Son jugadores que es verdad que justo nos vamos a meter en negociaciones con dos clubes que normalmente no nos lo suelen poner bastante fácil, como es el Villarreal en el asunto de Iván Martín y con el Osasuna, pero son dos oportunidades de mercado que creo que yo entiendo que a Unai Gómez desde la dirección deportiva Atleti se le ve o se le ubica más en la posición de 8 que de 10 por las últimas alineaciones de Ernesto, y en la posición de 10, más allá de Ollán Sanzet, no dibuja a nadie, porque Mikel Jaureguizar no es 10. Mikel Jaureguizar juega la última jornada allí en Vallecas de 10, pero es un jugador que es 8 o 6. Entonces, en la posición de 10 especialistas no tenemos ninguno más allá de Ollán Sanzet. Entonces, para mí sí que es, siempre y cuando dentro de las oportunidades del Atleti, para mí yo priorizaría antes el poder fichar a uno de esos dos jugadores que no a un central. Y ya siento estar en contra de todos.
Yo te voy a sacar otro argumento ya que estamos, y es que no ves a nadie más allá de la figura del 10 de Ollán Sanzet, pero para mí el fichaje del Atleti tiene que ser recuperar a Ollán Sanzet en esa figura de 10. Para mí no hay otro jugador que vaya a estar al mismo nivel que Ollán Sanzet cuando está bien.
Ninguna duda, pero Ollán Sanzet va a jugar sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles.
Domingo, jueves.
Todos los días.
No, pero igual ahí es donde Ernesto Valverde tiene que saber rascar un poquito dentro de lo que tiene dentro y decir, joder, igual tengo que variar un poco de sistema. No es lo mismo que juegue el domingo o que juegue el jueves y juegue en Hungría y vaya a ir a un campo caliente, que igual necesito, oye, vamos un poquito más juntos, que sí, que la identidad del Atleti es apretar y tal, pero que igual voy con el 4-4-2 y a Sanzet ese día me lo guardo. Y en Liga otra vez me toca al Madrid y le meto a Sanzet, que le voy a meter dos goles. Poco desde A. Yo creo que el Atleti tiene que tener recursos, no tiene que ser previsible.
Otra cuestión encima de la mesa, las renovaciones de los porteros, que es una gran noticia, desde luego, nos aseguramos la continuidad de dos grandes guardametas, pero ¿creéis que se ha hecho para seguir contando con los dos tantos años? ¿O pensáis que es una forma de sacar dinero por parte de esta directiva?
Las dos. O sea, sinceramente, creo que si te quedas con estos dos porteros durante mucho tiempo...
¿Es viable? Estamos todos... ¿Es viable que Julen aguante no, en
claro,
función
claro,
de...
Claro, pero entonces pero ahí Simón entra la segunda parte, a pasar por caja.
No sé hasta qué punto es viable eso, ¿no? Que Julen Aguirre-Zabala aguante en ese papel durante mucho tiempo, porque imagino...
O igual se mosquea Simón si sigue sin jugar claro, competiciones que puedan dar títulos al Atleti, ¿no?
Es que ese es otro dilema, ¿no? El año que viene con Europa, ¿qué va a jugar? ¿Las dos competiciones de KO, un portero y luego la competición doméstica?
Yo
otro.
Creo que no.
Yo creo que no. Sería una y la apuesta en Liga y Europa y Julen en Copa, pero lo hemos visto de todo, ¿no? En diferentes equipos, lo hemos visto en el Barça con Claudio Bravo y Ter Stegen, lo vimos en el Madrid con
Valverde, hemos visto una rotación de tres porteros.
Cada mes.
Sí.
Yo por eso, para mí la mayor duda es a ver qué va a hacer Ernesto, porque lo vimos cada mes, puede ser que un mes le toque a uno Liga y a otro competiciones del CAO. Yo creo que Ernesto cuenta con los dos. Entiendo que para Atleti es muy beneficioso la renovación de ambos a medio plazo, y como dice Ander, para mí es win-win por un lado o por otro. Es decir, si hasta 2000, no sé cuándo tienen contrato, tenemos a estos dos porteros, creo que nadie tendrá duda de ellos. Y si por el camino entendemos más que quizás Julen tenga otras necesidades, pues el Atleti tendrá su desembolso económico.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede con el futuro también de los guardametas. Unos mensajitos y hablamos de Europa también, vendemos a Simón, dice por aquí uno, y afrontas el fichaje de Iván Martín y de Guillamón, dice este oyente. Somos un equipo de cantera, hay que dejarse de fichajes y confiar en Rincón, Egiluz y el Bilbao Athletic. Prefiero pagar por gente con futuro, Iván Martín, Oroz, con ganas de crecer, que pagar a un tío que viene de ser de los mejor pagados hasta los 34-35 que venga a retirarse por Laporte. Valverde es el que corta a tantos chavales. Laporte es demasiado caro para una plaza que está cubierta con garantías. La apuesta sería un central económico para que dé descanso a los otros. Para jugar en Europa y no llegar a nada, ¿por qué dedicas más recursos a la Liga? Prefiero centrarme en llegar a la final de la Europa League. Sustituimos la Copa del Rey por la Europa League, propone otro oyente. Recaditos al Barça. Nico, me gustaría jugar con Mbappé y Dani por Cubarsí. Son equipos que tienen mucha prensa, pero aquí se mira el nivel futbolístico. Vale, lo que han dicho Vivian y Nico. Bueno, si se va Nico al Barça y nos dan a Íñigo Martínez, ni tan mal, ¿no? Es broma, ironía, cachondeo, dice. Hola, me daría vergüenza que nadie le pare los pies a esa pandilla de mafiosos que son los del Barça, dice. Buscando central y tenemos a John García en el Racing de Ferrol. Nos aporta este oyente también en el WhatsApp, 688-89-36-35.
No
No, Scotland Party, Ander Restoy. A las 9 de la noche arranca Alemania-Escocia.
Ahí estaremos, canción puesta.
Con Alemania, ¿no?
Anda, por favor, por favor. No, no, hombre, por supuesto que con Escocia, con Scott McTominay a muerte y con John McKean.
Bueno, pues arranca la Eurocopa. Yonander Alonso es más de Messi, estará pendiente de la Copa América más que de la Eurocopa. Pero es que Iker Torrescusa es muy de Cristiano Ronaldo, que va por su sexta Eurocopa.
Ya las tuvimos, en los especiales del Mundial. Que viene un día provocando con la camiseta de Argentina.
Le gusta.
Este Iker es de los que está pidiendo el Balón de Oro para Cristiano ahora, ¿no?
Hombre, supuesto, si gana la Eurocopa no hay ninguna duda, ¿no? No, pues ilusión.
Sexta,
¿no?,
Eurocopa de Cristiano Ronaldo, bromas aparte, ya, ojo.
Y el otro día dos golazos contra Irlanda. No, pero ahora poniéndonos en serio, yo creo que había ganas, ¿no? La última Eurocopa fue muy diferente, también con los últimos coletazos de la pandemia, el ambiente...
¿Tú qué tienes ganas de ver, Iker, de esta Eurocopa? ¿Algún nombre propio, algún país? ¿Qué tienes ganas de ver?
Mira, Cristiano Ronaldo, a ver, me hace...
Que está rodeado de gente joven yo creo que es una de las candidatas, ¿no?
Hombre, ver a Inglaterra también, siempre se generan tantas expectativas, ya llegaron a esa última final en Wembley donde cayeron contra Italia, pero tienen todavía, se tienen que desquitar, ¿no? Desde el 66 sin conseguir un gran título, y tengo ganas de ver porque tiene una generación muy buena, tiene a Phil Foden, que si no hubiera caído en cuartos de final de la Champions, pues podríamos hablar de que fuera candidato en este caso para el Balón de Oro. Tiene a Jude Bellingham, que ha hecho una primera parte de temporada espectacular, y la verdad es que lo que menos me gusta es el seleccionador.
Y tienen otro problema, iba a decir que tienen dos. Ya has nombrado uno, y grande, o sea, ya... y fíjate que están consiguiendo buenos resultados, sí, con Gareth Southgate, pero en fin. Y el otro problema es la línea defensiva. Sin Luxo, el lateral zurdo lo tienen que reconvertir, todavía parece que va a ser Trippier, que no se siente nada cómodo en la izquierda. A Stones, que ha estado con gripe toda la semana, le parece que le va a acompañar Konsa. Bueno. Pickford es el portero que es. Del centro de campo en adelante, bueno,
no.
Fichábamos a cualquiera.
A ver, Yonander, Basaras, ¿qué tenéis ganas de ver vosotros? Aparte de la Robbie Cup, que ha estado muy bien, que la habéis organizado muy bien, que ha sido todo un éxito, lo sabemos, pero de la Eurocopa, ¿qué tenéis ganas de ver?
Bueno, la Rugby Cup un éxito, y ahora entrando a la Eurocopa, que espero que también sea otro éxito.
Estos chavales igual llegan a la Eurocopa algún día, oye, nunca se sabe.
Nunca se sabe, eso es lo que venimos a darles contextos para que ellos puedan llegar luego ahí, ese es nuestro objetivo, desde luego. Pues bueno, yo personalmente tengo claro que quiero ver a Alemania. Quiero ver a Alemania, el cómo me genera o qué estructura crea a partir de los tres jugadores que tiene de media puntas, porque van a jugar los tres. Así lo está haciendo en los amistosos internacionales, está teniendo a Gundogan, está teniendo a Birch y está teniendo a Musiala. Tres jugadores que son tres media puntas, tres jugadores de llegar al área, y que yo creo que los van a complementar muy bien dentro de todo lo que tiene. Para mí es la gran favorita, y lo digo así, porque teniendo a Toni Kroos y teniendo a esos tres jugadores que si les da cabida dentro del mismo once, con la creatividad y con lo bien que entienden el juego, para mí no tengo ninguna duda que va a ser una de las selecciones a batir.
Yo nunca he sido muy fan del fútbol de selecciones, quizás también por la cultura que hay aquí en Euskal Herria y demás, pero es cierto que a todo el mundo que nos gusta el fútbol estamos pendientes de la Eurocopa, ¿no? Yo sobre todo, dejando a Cristiano Ronaldo y demás de un lado, yo tengo ganas de ver a Inglaterra, creo que para mí es la gran favorita, es la que yo he apostado en todas las porras que ahora se está haciendo en todos los lados, he apostado mucho a Inglaterra, y también me gustaba mucho, estuve de Erasmus en Italia y vi, justo coincidió con la Nations League que se jugaba allí y demás, y vi mucho el ambiente de selección que existe en Italia acerca de la churra y de todo, ¿no? Entonces a mí también me hace especial ilusión ver a Italia, que siempre es una gran olvidada, pero siempre está ahí, salvo la última Eurocopa o la anteúltima, que no estuvo ni se clasificó.
No, la última la ganó.
El Mundial.
Eso, el Mundial. No estuvo esto, pero el último campeón es esto. Entonces, a mí me hace especial ilusión por el hecho de acordarme todos los amigos que dejé allí y demás de cómo vivían la selección. Lo bueno es que lo vemos, o yo por lo menos lo veo desde un disfrute absoluto, es decir, sin presión ninguna, tenemos...
Sí, la pasión del Athletic, porque evidentemente no está la Euskal Selección A, que siempre nos acordamos de...
¿Cómo? Yo lo siento, pero martes 6 de la tarde, Turquía-Georgia. Esto hay que verlo con pasión. Esto hay que verlo como si fuera el último. Eslovenia-Serbia el jueves a las 3. Esto
yo, cada partido es una final, Ander.
Aquí hablan de Alemania, hablan de Inglaterra. No, Eslovaquia-Ucrania, el viernes a las 3 de la tarde también.
Que luego a veces son los mejores partidos.
Son horarios muy buenos, encima.
Además, son horarios muy buenos, sí.
Depende.
No, es broma.
Entonces, Inglaterra para Jonander, Alemania para Basaras. Restoy, tú número uno de favorito.
Eslovaquia o Hungría.
No.
Albania.
Albania tiene. No.
Two points.
A ver, me ha gustado que nadie diga Francia. Y creo que,
y que
es,
el síntoma
del, es el síntoma del seleccionador. Porque hablábamos de Gareth Southgate y lo de Deschamps, sí, que siempre les tiene compitiendo también. Pero es que es una selección que no apetece ver. Que tienen una plantilla, pero del 1 al 25 al 26, espectacular, pero no te apetece
y
sentarte en el sofá.
Es algo que me pasa a mí con Portugal, con Fernando Santos. Que claro, ahora con Roberto Martínez, pues al final
claro,
te tira más, ¿no? Un poquito más.
Entonces, yo voy en la línea de más tiro por Alemania que por Inglaterra en este caso. Creo, y por las mismas razones que comentaba Ander Basaras antes, una selección que se permite el lujo de dejarse a Sané fuera. O sea, adelante. Que vuelve Kroos, que les va a poner a bailar a todos los que tiene delante. Adelante. Que dices, la línea defensiva es floja, pero es que miras lo que se quedan fuera del 11 la línea defensiva y es titular. Son todos titulares en Inglaterra. Todos. O sea, muchas ganas de ver a Alemania, no tantas a Francia, y un poquito a Inglaterra.
¿Tu apuesta, Iker?
Mi apuesta es España.
España para ganar la Eurocopa.
Es España porque creo que en la última Eurocopa, dentro de lo que cabe, hicieron buen papel, llegando a semifinales.
Cayeron con Italia, ¿no?
Sí, pues con Italia en las semifinales, después de un partido, pues quizá el mejor partido que hizo con Luis Enrique en los 3-4 años que estuvo al frente. Y creo que hay un salto cualitativo, sobre todo con los dos extremos, tremendo. Tanto Lamine Yamal como Nico Williams creo que están en disposición de meterse en esas quinielas por ser el mejor jugador del torneo y yo creo que van a dar la sorpresa.
¿Pero los va a poner?
Sí,
a los dos.
A los dos.
¿Los tres partidos?
Yo creo que sí.
Le falta un goleador a la selección española.
A mí me parece que le gusta mucho Dani Olmo, que es otro jugadorazo,
pero es que
y que puede entrar
a Dani
ahí.
Olmo le veo por dentro también.
Y claro, pero es que por dentro…
Es que el tercer centrocampista tengo muchas dudas.
Hombre, Mikel Merino y…
Yo, es que
y
Mikel
Rodri.
Y Pedri.
Yo, Rodri y Pedri, fijos. El tercero no lo sé.
Yo mi apuesta sería Mikel Merino.
Yo también. Pero veo también a Dani Olmo en el rol de, como dice Raúl, Morata y está con toda la polémica.
Sí, ya le metió, no sé si fue este o Luis Enrique, ya le metieron en el…
Yo creo que fue Luis Enrique.
Sí, y con éxito ante Italia, creo, además.
No tengo tanta memoria, pero sí me suena de haberle visto en esa posición.
Porque a Dani Olmo pongas donde le pongas, para mí es diferencial en, en el equipo que tiene España. En otros equipos igual seguramente no jugaría, pero para mí en el equipo que tiene España sí. Y para mí me parece eso uno de los grandes debes de esta selección de España, que es que en otros equipos ese jugador no jugaría en bastantes, te diría además.
Pichichi del torneo, ¿a quién se lo dais? Antes de que pide esto.
Morata en fuera de juego.
No sé, yo de los que valgan,
Estoy entre dos.
Yo estoy entre dos también.
¿Ronaldo vas a decir?
Sí, Cristiano Ronaldo.
Yo lo tengo claro, además.
¿Quién?
Yo creo que va a ser uno que se va a enfundar en la camiseta blanca después de terminar esta Eurocopa y es Kylian Mbappé. Me parece a mí que Francia no va a hacer un torneo que digamos espectacular, pero a nivel individual a mí me parece o me genera que va a ser diferencial.
Harry Kane, Lukaku, Giroud, no creo, pero…
Lukaku si marca más de un gol. Creo que se pueden dar de bruces en…
Oye, Bélgica. Pues en las apuestas estaba alto también, Lukaku, no sé.
Yo voy a decir Harry Kane.
Bellingham también está ahí.
Yo voy a decir Cristiano Ronaldo porque tiene un tercer partido contra Georgia y creo que ahí puedo hacer daño.
Yo sorprendentemente iba a decir Cristiano Ronaldo para el Pichichi porque precisamente además en su sexta Eurocopa y todas estas cosas… Creo que puede ser, aunque el MVP creo que va a ser Jude Bellingham, porque yo me apuesto a Inglaterra y Jude Bellingham como MVP.
Por cierto, decías Morata en fuera de juego. Morata es el máximo goleador español en la historia de las Eurocopas, con 6 goles.
Pero el meme no puede faltar. El meme no puede faltar.
Pero tiene mucha razón en, no sé si habéis escuchado la entrevista de ayer, o antes de ayer, no sé cuándo es, cuando dice que al jugador español se le valora mucho más.
Decía que en cualquier otro contexto Nico Williams valdría 120 millones de euros. Sí.
Yo es que veo tres selecciones que las hemos mencionado, Inglaterra, Francia, Alemania, muy por encima, bueno, por encima del resto, pero luego veo a España y Portugal muy cerca.
Yo
de esas
las veo
dos,
en ese segundo nivel. Sí.
A mí me gusta meter siempre a Holanda, pero es más por gusto.
Y las bajas sin Frenkie.
Bueno, pues algunos pronósticos de lo que puede ser esta Eurocopa. Ya veremos si acertados o no. A las 9 arranca, con ese Alemania-España. Lo tenemos que dejar aquí. Alemania-Escocia, no sé qué he dicho. Alemania-Escocia. Ander Restoy, Iker Torrescusa y Ander Alonso, Ander Basaras, gracias por vuestra visita a la Gabarra. Feliz verano.
Hasta la próxima.
Cerramos la Gabarra, cerramos el Oye Cómo Va. Recuerden que la próxima cita deportiva en esta casa será el domingo a las 12 con el Campeonato de España de Traineras. A la 1:30 vuelve el Oye Cómo Va el lunes. Eskerrik asko. Agur.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor.